Cuando todos nos casamos, pues nos casamos como el Borras. ¿Por qué como el Borras? Pues amores, pues nos emocionamos, te gustaba el orejón, lo veías maravilloso, para ti era lo máximo. No había otro hombre, Rambo, se te hacía chiquito y era lo más importante para ti. Y esa mujer, no, que Angelina Jolie, nada. Era más picuda que la más picuda. Y vamos a ver cuáles son las etapas que va atravesando el amor. La primera etapa que atraviesa cualquier pareja en cualquier parte del mundo, la etapa del cortejo, esto sucede en la naturaleza y sucede en nosotros. Ese cortejo que nos va llevando hasta decir un día, quiero vivir mi vida contigo. Quiero verdaderamente compartirme y compartir mi existencia. Esta etapa dura todavía después de la boda. En esta etapa romántica, no, Alicia en el País de las Maravillas te queda chiquita. Hay ilusiones, idealizas a la pareja. Para ti no hay nadie mejor que él. Le disculpas todo, se le quemaron los frijoles, no le salió la salsa, no sabe ni tender la cama, pero no importa, ya aprenderá. Estás en la era romántica. Exagera sus virtudes. Ay, es tan bueno, me ama tanto. En esta etapa hay una serie de promesas que parecen garantizar que tú vas a ser feliz. Aquí es contigo pan y cebolla y la vamos a hacer y no te apures. Hay muchísimas expectativas, muy altas, desgraciadamente, porque te casaste con un ideal de hombre y con un ideal de mujer. Y el primer encanto, pues la primera semana como quiera, ¿verdad? Pero déjenme decirle que en la vida, estas expectativas de la primera etapa se concentran en la expresión encontré la felicidad. Pero creemos que la felicidad es estática. Ya me casé. No, mi hija apenas va a empezar el asunto. Todavía ni sabes. En esta etapa es romanticismo total. Después de un tiempo pasa la segunda etapa. La segunda etapa del amor se llama realidad. Oh my God. Ya no te empieza a gustar tanto que deja todo regado, que le huelen los pies. Tu mujer sin pintura parece el fantasma de la ópera. O sea, la realidad empieza a ser cruda. Empiezas a ver ese ideal de hombre, ese ideal de mujer, empieza a bajar, ¿sí? Y te empiezas a enfrentar con tu realidad. Tu príncipe que llegaba en corcel todas las noches a verte enlocionado, ahora te llega apestoso, no enlocionado, harto, jetón, no quiere platicar, se posiciona del control de la tele y no hay quien se lo quite. En esta etapa, la segunda etapa, se rompe la relación simbiótica. Esto es, los dos empiezan a darse cuenta que son individuos separados. En la del romanticismo, bueno, si o no duermes entrelazado, o sea, todo chueco, pero en la realidad ya cada quien empieza a tener su espacio. Pero aquí empiezas a enfrentarte a que la etapa romántica ya no es tan romántica. Las fricciones de la vida cotidiana y normal empiezan a funcionar. Como, oye, ¿por qué no hiciste cenar? Ay, es que estaba cansada y no tenía gas. Oye, pero yo tengo hambre. Ay, lo siento, pues ahí estás tú, ahí. Y empieza la bronca. ¿Por qué llegaste tan tarde? Pues me fui con mis cuates. Oye, pero son las 3 de la mañana que estoy esperándote. Empezamos a entrar a una realidad. En esta etapa, las parejas evitan hablar de los conflictos. Prefieren evadirlos. Saben que empieza a haber un conflicto, pero ¿y si le digo? No, se va a enojar y va a armar un mitote. Y luego va a ir con su mamá. No, ni para qué le digo. Y mi suegra, no me la quito, está como quiera. Pero la monserga de mi suegra, ¿cómo me la quito? Y entonces, en esta etapa, empiezas a añorar ya la etapa romántica y te empiezas a dar cuenta que el Rambo, pues no. Ni músculo tiene el pobre infeliz. ¿Sí? Y aquello que creías que era una carabina, pues ni pistolita de agua, ¿verdad? El pobre y con trabajo. Entonces, pues la realidad empieza a hacerse cruda. Empiezas a sentirte mal contigo mismo. Híjole, algo estoy haciendo mal como mujer, ¿no? De seguro algo estoy haciendo mal como hombre. A lo mejor no la estoy llenando. A lo mejor no le gusto. Empieza la angustia. Apareces conductas, muchas conductas. De tratar de si yo fuera como fulanito o si yo fuera como ciclanita, y empiezas a buscar modelos porque no has encontrado tu verdadera identidad como pareja. En esta etapa, queridos matrimonios, y veo muchos matrimonios jóvenes, es una etapa fuerte, es una etapa donde tenemos que reencontrar nuestra propia cultura. Todavía no rompo el cordón umbilical de nuestras familias. Aquí en la realidad me empiezo a dar cuenta que pues ya no me puedo ir de juerga con mis compadres el viernes, porque si me voy se abre la toalla. Entonces dices, bueno, pero esta, es que yo quiero salir, el hombre se empieza a asfixiar. Pues sí, un mes, dos meses, seis meses, sí, pero ya para el séptimo mes ya me quiero ir con mis cuates. Y la mujer, sí, ¿y a dónde vas? ¿Y por qué? Y mira, ya que estoy esperándote. Empieza el jaloneo. ¿Sí? Nomás les da risa, pues ahí están, ¿verdad? Parados. Están en. Cada quien vaya anotándose en la etapa en la que está. En esta etapa se busca manipular al otro. Ojo, parejas. Somos sutiles, sutiles. No cortamos, pero ¿cómo? Ay, mi amor. Yo sé que quisieras ir con tus cuates, pero me encantaría una cena romántica hoy, el día que le toca a Dominó. Ay, vieja, yo sé que te gustaría ir con tu mamá, pero ¿qué te parece? Es domingo. ¿Por qué no nos vamos a la primavera tú y yo solos para un encuentro salvaje? Empezamos a chantajear. Y somos muy hábiles. No se asusten, lo han hecho. Todos lo hemos hecho. Ay, gorda, yo, nadie se rasgue las vestiduras ni son peritas dulces, no es cierto. Es un proceso normal de acoplamiento de una pareja. Empieza la manipulación, a ver quién va a tener más el poder. Ah, pues no te doy lana, pues yo no te aflojo. Ahí tú verás lo que tú quieras. La cabaña del tío Tom se cierra. Tú decides, ¿sí? Y la pareja empieza a intentar regresar a la etapa romántica donde bastaba mirarse y... Ah, y ahora dices, ¡ay, este hijo de su madre! En esta etapa, mis queridos amores, hay una gran desilusión. ¿Y por qué hay desilusión? Es que yo creí que él era... Espérate, no era, ya era de tal manera. ¿Tú te imaginaste otra cosa? Es que yo creí que... Yo no sabía que era zorrillito y apestaba tanto, pero pues, si traía una franca blanca y no la quisiste ver, todo el mundo te dijo... ¿Qué era zorrillito? ¿O qué era cuesperpín y tibia espinal? Todo el mundo te advirtió, tus cuales, compadre, es una capulina, no le hace, me gusta, que grandotas y que me piquen. Órale, pues, lléguele con la araña capulina. Luego no se queje. Entonces, en esta segunda etapa de la realidad, empiezo a ver a mi pareja como en verdad es. Que se levanta despeinado, que empuja, que ronca, que echa gases, que asfixia el cuarto. Todo eso lo empezamos a ver. Empiezas a descubrir que tu doncella no sabe ni tender la cama, que es una niña caprichuda, que es rebelde, que estaba preciosa, pero que en su casa no le enseñaron a hacer nada, ¿sí? Y empiezas a enfrentar, empieza el dominio, ¿quién va a tener el dinero? Yo, que tú, y empieza el jaloneo y la manipulación. Etapa natural. Riesgo de la segunda etapa. En esta etapa crece enormemente el ego, y el ego es el principal enemigo. El ego, mis amores, no es creación de Dios. El ego es nuestra propia creación. Les voy a poner un ejemplo. El otro día estaba en una sesión, tenía puras mujeres, y una de ellas al final de la sesión se espera y me dice, oye Adriana, pero tú hablas de servir y hablas de dar, pero yo no soy la chacha de mi marido. ¿Sabes qué, preciosa? Yo tampoco soy la chacha del negro, pero me encanta, adoro atenderlo porque lo amo. El enfoque es diferente. Tú no tienes que hacer la cena porque es tu obligación. Haces la cena porque lo amas. El otro va y se parte todo el queso y le lucha porque te ama. Es al revés. No te atiendo porque sea mi obligación. Estoy pendiente de ti porque te amo. Un enfoque radicalmente distinto. Aquí el sentimiento en la etapa de la realidad es, siento que el amor se me va. Porque crees erróneamente que el amor es el romanticismo, los ojos de borrego horcado. No, mija, ese solo se da en Walt Disney. Solo ahí. En el mundo real es un periodo para la conquista, pero tienes que entrar a la realidad. Luego viene la tercera etapa. Prepárense matrimonios, porque estoy segurísima, casi lo podría afirmar, que más de un 60% de ustedes... están en esta etapa, la lucha del poder. Entre la tercera y la cuarta son las etapas que más destruyen a los matrimonios. Y voy a explicar por qué. La tercera etapa es la lucha del poder. Aquí las parejas empiezan a exigirle al otro que cumpla sus promesas. Tú me dijiste que me ibas a dedicar tiempo. Tú dijiste que ibas a mantener la casa como debía ser. Tú dijiste que no ibas a gastar tanto. Tú dijiste que ya no te ibas a poner ebrio. Y empiezo a exigir las promesas que me hiciste en las primeras etapas. Te voy a amar toda la vida. Y resulta que te lo cachaste ya viéndole allá lo que te platiqué, a incluso hasta que tu compañera o a tu vecina o a la... Y dices tú, uy, ¿qué traes? Empieza la lucha por el poder. ¿Qué pasa en esta etapa? Y a lo mejor muchos de ustedes lo han vivido. En esta etapa, corazones, hay un pánico enorme de perder la felicidad. Empieza el barco a zangolotearse, como se dice comúnmente, se me mueve, no sé qué hacer. Empiezo a decirle y reclamarle, me has defraudado, tú no eras así. Es que yo pensé que, es que yo creí que, y empieza el reclamo. Hay una avalancha de manipulaciones más fuertes. Si sigues tomando con tus amigos, me voy con mi mamá. ¿Sabes qué? Vamos a dejar disco con tu madre. Es muy fuerte la lucha. Cuidado, parejas. Cuando empiezas a pensar, ya no lo necesito. Me basto sola, mentirosa. Esta vieja, para todas las que hay, mentiroso. Ambos son mentirosos. Porque se casaron porque se amaban. Y se dieron cuenta que se necesitaban. No podemos lograr la felicidad solos. Les voy a recordar una frase. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces quitémonos de una vez por todas el cuentito chino que nos venden ahora de tú no lo necesitas, no es cierto. Dejas una carabina que más o menos funciona y te andan buscando una que ni con petardos. Y al final andas buscando una carabina. Entonces no lo necesitas. Aquí es el poder, el ego empieza a calar. Ojo para todos los que trabajan. La parte económica va a ser un factor decisivo. La parte económica puede ser razón suficiente para llevarlos a divorcio. El 95% de los problemas de una pareja son económicos. Y el grave problema es que la pareja enfrenta un problema económico y lo quiere resolver con una solución emocional totalmente diferente. No me das lo que yo quería. Es que me sacaste de la casa de mis papás. Y yo lo tenía todo, pero ya lo sabías. Tú lo casaste con tu papá. Te casaste con un infeliz que está empezando. No le puedes pedir que tenga lo mismo que tu papá. Si tu papá tiene 60, 70 años, lo ha construido en toda una vida. Este va empezando. Y le tiene que empujar. No le puedes exigir que tenga lo mismo que tu papá. Y no le puedes exigir que te dé lo mismo que tu papá. Para ese caso no te hubieras casado. Te hubieras quedado de niña bonita. Y viceversa. Es que no cocinas como mi madre. Tú no te casaste con tu madre. Te casaste con una mujer diferente. Si querías seguir comiendo la comida de mami, no te hubieras casado. Esas son realidades duras, pero realidades. En esta etapa del poder, cuidado parejas. El ego es tan alto que empieza la pelea. Y las peleas son continuas. Si no brincan y no aterrizan este proceso, en la tercera y la cuarta etapa es donde la mayoría de las parejas se fracturan. Las peleas son frecuentes porque yo quiero tener la razón. Y como quiero tener la razón, la voy a defender a capa y espada, aunque en eso vaya la destrucción de mi relación. ¿Sí? Aquí es donde surgen los amigos, los cuates, es cuando el hombre que es más introvertido se junta con los cuates y le dice, oye, no sé qué hacer con mi vieja, no entiendo a Carolina, es buena onda, la quiero mucho, pero es necia, te juro que no sé qué hacer. Y entonces las mujeres van con la mamá o con la amiga, ¿qué hago con Paco? ¿Quiere seguir tomando todos los viernes? Me llega Pericles cada viernes, es más, me da asco, me quiere tocar, yo lo rechazo. ¿Me están oyendo, hombres? Les estoy hablando la neta, ¿eh? ¿Cómo va? Pero no me atrevo a decirle. Oye, me choca como cocina. Es más, le huele la boca a Margarita. Y no sé cómo decirlo porque sé que la voy a lastimar. Y entonces el ego empieza a crecer y la culpa, ojo, aquí empiezo a culpar al otro. El otro tiene toda la culpa y yo me eximo de la culpa. Corazones, esa es la mentira más grande. En una relación, ambos son responsables. Ambos han hecho cosas que los ha llevado hasta el punto donde están. Ambos han dicho cosas que a lo mejor los ha lastimado. En un momento de coraje, de rabia, podemos decir una sarta de tonterías y podemos lacerar el corazón de lo que más amamos. Quiero hacerles una advertencia, parejas. Oye, si estoy enojado, ¿cómo se lo digo? De frente, pero cuida los tonos. Se vale que te enojes, pero no se vale que destruyas. Oye, es que me empiezo a cansar de sus continuas promesas. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro, pero no cumple. Tendrás que confrontarlo y llegar a acuerdos. De lo contrario, no podrás brincar esta tercera etapa. En la tercera etapa, el sentimiento es, si mi pareja cambiara, esto me causa a mí mucha gracia, porque hay veces que doy conferencias y se me acercan las personas y me dicen, ¿cómo no le traje a mi mujer? Le hubiera caído de maravilla. ¡Qué lástima que no vino mi marido! Y quieres cambiar al otro. Y no te das cuenta, querido corazón, que tú no puedes cambiar a nadie. ¿Captaron bien lo que acabo de decir en este momento? Tú no puedes cambiar a nadie. Lo único que puedes hacer es cambiar tú. Y tu reflejo y tu esencia. Tú eres como... Es al revés. Les voy a poner una metáfora. Imagínate que dejas caer en un estanque quieto una piedra y se empiezan a hacer olas. Ese es el cambio. Tienes que empezar por ti y tu amor y tu crecimiento. Toca al otro y entonces el otro regresa, amor. Pero si es lucha, ¿qué hay en el box? Trancazo. Si tú decides ponerte los guantes en el ring, prepárate para las caídas. Y va a haber knockout. Solo que muchos knockout son a la lona y la relación se rompe. Y se desquebraja totalmente. Aquí el sentimiento, vuelvo a repetir, en la tercera etapa, es si mi pareja cambiara. ¿Te fijas? Me excluyo de la culpa. Y tú tienes mucho de culpa, preciosa, y mucho de culpa, precioso. Son dos. Ya no son dos, sino uno, dice la Escritura. Son una sola carne. Y lo que el hombre haga, lacera y lastima a su mujer y se lastima a sí mismo. Lo que haga la mujer, lacera y lastima a su hombre y se lastima a sí misma. Ya no pueden separarse. La cuarta etapa. Esta etapa es de las más difíciles. Esta etapa es la etapa de la desilusión, de la separación. Aquí hay una especie de separación emocional. Ya no me siento tan enamorado. Ya no me siento tan enamorada. Ya no siento palomitas en la panza. Me siento muy desilusionado. Es que no es lo que yo creía. No es lo que yo esperaba. Aquí el sueño de la felicidad parece irse. En esta etapa, en esta cuarta etapa, que es muy dolorosa, hay una duda. ¿Sigo o me voy? Dejen decirle estadísticas. En el año pasado, en nuestro país, hubo 204 mil matrimonios y se divorciaron 99 mil matrimonios entre los 4 y los 10 años de casados. ¿En qué etapa estaban? ¿En la tercera o la cuarta? No brincaron esta etapa. Aquí se separan emocionalmente. Aquí es cada quien toma su rincón de su cama. Las relaciones sexuales no son tan constantes. Empiezo incluso a distraerme con otros y con otras. Me empieza a gustar el vecino. Cuando menos me sonríe y me dice que estoy guapa. Mi marido hace meses ni me volteé a ver. Y bueno, la secretaria al menos me atiende más que esta araña que ni siquiera se levanta a darme desayunar, ¿sí? Entonces, pues bueno, al menos la secretaria me sonríe en la mañana y me da un cafecito. La mía ni café me ofrece. Y empezamos a comparar. Aunque no lo crean, preciosos y preciosas, esto sucede. Empezamos a comparar. Y cada uno, fíjense bien, se dedica a algo para alejarse de su pareja. No se me ofendan, mujeres. Pasan horas en café y la comadrita, y el desayuno y la amiguita, en vez de entrarle a rescatar, ordenar y restablecer la relación. Prefieres evadirte de la realidad. Y los hombres igual. Prefieren estar con los cuartes, se hace loco, llego tarde, medio high, si grita, grito más fuerte, para que no me diga nada. Y es una máscara los que estamos usando. La tercera y la cuarta etapa son las más difíciles de brincar. Aquí la pareja tiene dos opciones. Cuidado, jóvenes. Sé que muchos están ahí en el tironeo. Tienen solo dos opciones. Crecer o separarse. Si no optan por el crecimiento, le van a entrar a la destrucción. ¿Cómo puedo decidir crecer? Lo vamos a ver adelante. Entonces, en la cuarta etapa, solo hay dos caminos. Enfrento mi relación, hago acuerdos, construyo, pido ayuda, me someto a terapia, acudo a Alcohólicos Anónimos, voy a neuróticos, es que soy una neurasténica, pues pide ayuda. No puedes solo y no puedes sola, o fracturarás la relación. Si quiero crecer, tengo que hacerme la pregunta: ¿estoy dispuesto a apostarle al amor? Si quiero romper, te vas a ir por el camino: me equivoqué, no es lo que yo quería. Te vas a ir por el lado de la mártir, por el lado del mártir. Es que esta mujer salió muy necia, es que esta mujer no era como mi madre, es que esta mujer resultó que era una arpía. Y le vas a poner, antes era todo lo maravilloso y encantador, y le vas a poner ahora todos los calificativos negativos. Araña ponzoñosa. ¿Por qué creen que Paquita, la del barrio, vende tantos? Y rata de dos patas. No saben por qué. ¿Sabían ustedes que Paquita, la del barrio, es impresionante la cantidad de discos que vende en este país? ¿Por qué creen? Porque pone en una canción lo que tú estarías encantada de decirle al otro. ¿Por qué subió Lupita D'Alessio? Ese hombre que tú ves ahí, y nos encantaba que la cantara, ¿poco no? Y le aplaudías. O sea, digo, no nos engañemos, nos encantaba la Lupita D'Alessio, porque ponía en una canción lo que yo quería decirle a este hijo de María Morales. Error garrafal. La cuarta etapa es decisiva, muchachos. O rompen o crecen. Para brincar a la quinta etapa, ¿cómo le hago para brincar de esta cuarta etapa tan difícil? La quinta etapa, se van a sorprender. ¿Saben cómo la brindan? Con la responsabilidad. La única manera de vencer nuestros egos, nuestra soberbia, nuestra altanería, es asumir mi responsabilidad al 100%. No empuje, mijo. O la toma o la deja. No hay responsabilidades a medias. Yo no puedo ser medio responsable. O soy o no soy. Y aquí sí me quiero explayar, siéntense bien, afróchense el cinturón, porque empieza la turbulencia. Les va a doler, pero les va a encantar. Fíjense bien, ¿qué es responsabilidad? ¿Por qué la quinta etapa es la responsabilidad? Fíjense bien, voy a ir desmenuzando una por una. ¿Cómo le entro, gorda? Fíjate bien, primero, ambos tienen que tener la disposición de negociar su relación. ¿Eso qué significa? Quiero que me escuchen muy bien los varones. No se me ofendan, varones. Ustedes son encantadores, nos encantan, son maravillosos, son el sexo fuerte, pero son muy sacates cuando hay que entrarle a las emociones. No le quieren entrar. ¿Qué significa asumir la responsabilidad? Significa sentarse de hombre a mujer. Con un café no se te ocurra, con un tequila, porque entonces va a acabar como la pelea de los chinos, aquello. Y con mucha humildad, con mucha honestidad, preguntarle al otro: dime aquello que no soportas de mí. Y aguantas, va. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y te callas. Y dejas que el otro saque, y a lo mejor te va a decir, tú vas a creer, no hombre, me va a poner como piedra de cochino, ¿no? A lo mejor te va a decir: amor, son tan pocas las cosas que no soporto, pero esas cosas que no soporto me dañan. Entonces, ¿cuál es la primera fase? Ojo, tenemos que renegociar. Somos una empresa, tenemos que renegociar. O hay una renegociación de la realidad, o hay ruptura. No tienen muchas opciones, ¿eh, cariños? O le entro a renegociar, o le entro al divorcio. No hay más que dos sopas. Renegociar, ¿qué implica? Altas dosis de verdad, altas dosis de humildad y altas dosis de amor. Vuelvo a repetir, altas dosis de verdad, altas dosis de amor y altas dosis de humildad. Te voy a poner un ejemplo. Se sientan y empieza a lo mejor el varón y dice: ¿sabes qué, Claudia? Yo quiero empezar diciéndote que me siento muy avergonzado. Sé que estos meses o estos últimos 2 años no he sido el hombre que tú esperabas. Sé que he sido necio, sé que me ha encantado la parranda. Me he ido con mis cuates hasta para hacerte enojar. Me empiezo a dar cuenta que al lastimarte me lastimo. Y quiero empezar en esta renegociación pidiéndote disculpas. Y luego la mujer: pues sabes qué, Carlos, yo también. La verdad, yo también he sido necia. La verdad, yo también te he castigado. Por eso no te he aflojado seguido, porque te quiero castigar. Y la verdad, cuando ves que me pongo gritona y neurasténica, pues quiero hacerte sentir mal. Y la verdad, me doy cuenta yo también que lo único que estoy haciendo es lastimándote cuando en el fondo de mi corazón te amo. ¿Te fijas qué negociación tan diferente? Y viene una pregunta clave de valientes. A ver, Carlos, dime. Quiero oír lo que tú necesitas para ser feliz. Dímelo. Y escuchas. Y viceversa. Ahora dime tú, Claudia. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer yo para hacerte feliz? No para que me hagas feliz. Cuando el ego se empieza a bajar, cuando la humildad empieza a subir, cuando te das cuenta que lo que verdaderamente quieres es amarlo, te empiezas a dar cuenta que estabas completamente ciego. Es que me casé para que me haga feliz. No, error. No te casaste para que te haga feliz, porque nadie puede hacerte feliz. ¿Sabes por qué? Porque la felicidad no se encuentra en el recibir. La felicidad se encuentra en la donación. Soy feliz haciéndote feliz. Y entonces fíjense cómo se encuentran. Yo, mujer, me dono a ti para hacerte feliz. Yo, hombre, me dono a ti para hacerte feliz. Y en ese encuentro es cuando descubrimos cuán maravilloso es el amor. Y lo descubro en cosas bien simples, tan sencillas como: amor, ¿ya vas a llegar? Sí, hija, estoy como a 20 minutos. Bueno, tengo dos opciones. ¿Se te antoja un filetito de pescado o se te antoja un bistezón con guacamolito? ¿Qué quieres, mi amor? Pues lo que tú quieras. No, no, dime qué quiere tu panza. Algo tan simple. Dice el señor, claro, toma nota, mujer. Cuando le entro a la renegociación y empezamos a establecer las bases. ¿Cuáles son las bases? Vamos a establecer juntos qué no se vale en esta casa. Lo que no queremos que haya en esta casa. Bueno, primer acuerdo, no se vale gritar. Si no estás de humor para hablar, es preferible decir, nomás levantas la mano y dices, ¿sabes qué? Vengo enojado, no quiero hablar, está bien, te doy espacio. No es tu tiempo. Y las reglas tienen que estar claras, como una constitución. Para cuando el otro se le vaya el avión, saca la constitución. Espérame, aquí acordamos, y por escrito. El segundo paso es el que requiere altas dosis de amor. Tienes que estar dispuesto a comprometerte. Fíjate lo que acabo de decir, a comprometerte. ¿Cuándo un ser humano verdaderamente se compromete? El ser humano solo se compromete cuando ama. Lo demás es jarabe de pico. Si tú no amas, no te comprometes. ¿Por qué no tenemos gente comprometida en nuestro trabajo? Porque no aman su trabajo. Cuando tú estás comprometido con lo que haces, cuando tú estás comprometido con tu labor, amas tu trabajo, te entregas, lo preparas con gozo. Quiero platicarles una anécdota y una experiencia que en noviembre del año pasado me cimbró mucho. A lo mejor muchos de ustedes saben que ya tengo un programa de televisión en María Visión. Estoy los lunes de 10 a 11 y media, perdón por el comercial, pero les quiero platicar una anécdota. Y todos los que vamos a ese canal, pues no estamos yendo a Televisa, ¿verdad? Ahí vamos a servir. Es un canal para difundir la palabra de Dios. Es un canal de evangelización. Y todos los que salimos ahí no recibimos ningún cheque mundano. Recibimos muchos UDIs divinos, que esos son mejor que hasta las libras esterlinas. Y en noviembre les decía, cenando con mi hija aquí en Sambors de Plaza México, estábamos solas, mi esposo andaba de viaje en Colima y me la llevé a cenar. Y de un de repente llega un señor altísimo, se me para al lado de la mesa y me dice, señora, ¿me permite darle un testimonio? Porque necesito hacerlo. Usted tiene que oír mi testimonio, solo le robo 5 minutos. Claro, señor, le dije, siéntese. Mi hija estaba enfrente de mí. El hombre se siente y me dice, mire, señora, el lunes pasado, mi programa es los lunes en la noche. Dice, el lunes pasado estaba atravesando el momento más difícil de mi vida, señora. El peor de mi vida. Mi familia no estaba, preparé todo para que no estuvieran y estaba decidido a quitarme la vida. Y tenía un arma en la mano derecha. Y no me pregunte por qué, prendí la televisión. Y estaba usted. Y usted empezó a hablar del perdón. Solo quiero decirle, señora, que con sus palabras, usted hizo posible que yo esté vivo hoy. Y se me deja darle un abrazo. Cuando el señor se retira, me acaba de contar la historia, se retira, aproveché para darle una lección de vida a mi hija. Mariana estaba con los ojos pelones y me dice, mami. Le dije, fíjate, Mariana, si yo ese lunes hubiera puesto algún pretexto, hubiera dicho, ay, no tengo ganas de ir, al cabo ni me pagan, hubiera dicho cualquier cosa y no voy, quizá este hombre hoy no estaría vivo, porque yo fui el instrumento solamente. El que hace la obra es Dios, solo soy el instrumento. Que te sirva, hija, todo lo que hagas en tu vida. Cocinar, limpiar, jugar al tenis, estudiar, hacer la tarea, contestar el examen, todo lo hagas con responsabilidad y con amor. Yo quiero que reflexiones en estas dos palabras que acabo de decir. Todo lo que haces hacia tu esposo, lo haces con responsabilidad y con amor. La cruda verdad, mujeres, es que no. Ahora ustedes son muy light y no se rasguen las vestiduras. Hace poco, en un diplomado muy fuerte de mujeres, de muchas mujeres live, las cuestioné y les dije, a ver, hagan una lista de todo lo que hacen durante el día. Y lo más agobiante es ir al banco. Y era agobiante ir al banco. Porque vamos a hablar, perdónenme lo que voy a decir, es muy duro, pero si no trabajas fuera para contribuir con la parte económica, mira, en la parte de adentro no te engañes. Una casa de 3 cuartos, sala, comedor, cochera, etcétera. Si te pones las pilas y soy experta en hotelería, entrenado prácticas de operación, no te lleva 3 horas hacerla. Orienta las pilas, ¿sí? Y en ese inter, coces carne, pones lavadoras, para 3 horas y media te ya acabó, con todo y comida. Y no me digas que no. Lo que pasa es que te levantas, te echas el café, le hablas a la comadre, te paseas por toda la casa, decides qué vas a hacer y al final acabas comprando comida en la esquina. Eso es las que hacen algo, con todo el debido respeto que me merezco. Porque otras ni siquiera eso. Lleva a los niños a la escuela el chofer, cocina la señora, limpia la casa la muchacha, y casi casi la muchacha le llega al señor, porque tú ni eso. Soy dura, pero quiero que te confrontes verdaderamente. Ay, gorda, los niños, ay, no le hagas al emparazarapado. Miren, amores, no se me ofendan. Hay estudios muy serios del grado de frustración de niños, de mujeres que no trabajan. ¿Saben por qué? Porque no los pelan. Dice que se quedan a cuidarlos, pero no están. Están con la amiga, con la no sé qué y no sé cuánto, pero el niño está ausente. Las que trabajamos, como no los vemos, llegamos y vamos a darle, y la cocina, y vamos, y estamos ahí, la tarea. No hay tiempo para tonterías. La que no trabaja, les voy a platicar una anécdota, no puedo decir nombres, tómenlo. Nada menos antier, la esposa de alguien que aprecio mucho, quiero mucho. Estábamos en una comida, yo me levanto al baño y ella se viene atrás de mí y me dice, por favor, en este tono, platica en la mesa que los hombres estén más tiempo en su casa. Yo conozco a su esposo. Su esposo es un empresario, muy buen hombre, me consta. He trabajado con él. Es un hombre emprendedor, pero es responsable de 900 familias en su empresa. No te estoy hablando de una, son 900 familias directas más indirectas. Y cuando le vi, dije, creo que esta ocupa un Ubicatex y se lo voy a dar. ¿Pero cómo va? Entonces no me urgía mucho, pues iba al baño, pero podía aguantar. Entonces dije, ven, hija. Me la jalé al estudio de su casa, me senté con ella y le dije, ¿me permites 10 minutos? Solo te robo 10 minutos. Le dije, preciosa, ¿tienes idea de a partir de enero el esfuerzo que va a tener que hacer tu marido? No, ¿por qué no? Pues ya me lo imaginaba, que no tienes ni idea, preciosa. A partir de enero, mi corazón, a todos nos pusieron un impuesto del 16%. Trabajadores, empresarios, todos. A partir de enero, todas las instituciones educativas pagan impuesto. Todas, sin excepción. Tu marido está endeudado con 2 planteles. ¿Tienes idea de cómo se siente? ¿Tienes idea de lo que tuvo que trabajar para que tú tengas esta casa en Valladolid y traigas esa camioneta BMW? Oye, preciosa, ¿dónde estás? Digo, porque para que tú tengas esta casa, te vayas de vacaciones en diciembre. Porque en diciembre que te hablé a felicitarte, estabas en Acapulco. Tu marido ha tenido que hacer circo, maroma y teatro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Te la voy a resumir y va para todas. Siéntense bien. A ver, mujeres, ¿cómo va? Directa a la yugular. ¿Quieres vivir bien? Tu marido no va a estar contigo para que ni te emociones. ¡Ay, ni puje! ¿Qué sí tengo que hacer? Y me incluyo. Mi marido está echando a andar una empresa de fertilizantes orgánicos. Y no solo tiene que salir. Mañana sale y no lo veo en 10 días. Y me voy a poner a llorar el drama. No, ni madre. ¿Qué tengo que hacer? Y le dije a esta mujer, ¿qué tienes que hacer? Muy simple. No estés enfocada en el tiempo que no está tu marido. Enfócate y disfruta el tiempo que está. Así que cuando entre por esa puerta, abrázalo, bésalo y si se puede, dale los llegues que sean necesarios. Para cuando no llega. El enfoque es distinto, preciosas. Por favor, ubiquémonos. Para los hombres no va a ser fácil. Y lo digo... Yo sé que me van a amar los señores, pero creo que les tengo que dar un Ubicatex a las mujeres, sobre todo las que no trabajan, porque no entienden muchas cosas del business. Ay, es que Diario dice que junta de negocios. Nunca has estado en ninguna. Yo he estado en un montón. Y ¿sabes qué? Te hartan. Te hartan. Para las 6 de la tarde, lo que quieres decirte, estás hasta atrás, harto, ya no quieres saber nada, pero no te puedes ir porque hay cosas en las que no te puedes ir. ¿Cuál es mi realidad? Goza el tiempo que tienes y deja de jorobar. Así, anótale en el cuadernito que traigas, anótale. Anótale. ¿Por qué? Porque fíjate, si tú estás enfocada, ahorita voy para los caballeros, para que ni se, ahorita les voy a agarrar a ellos, tranquilas, tranquilas, tranquilas. Pero como ellos son las cabezas, pues primero les toca a ellos. Entonces, a ver, en esta etapa de acuerdos, ¿qué tengo que hacer? Muy simple. En vez de enfocarme el tiempo que mi esposo no puede estar, porque tiene que estar luchando por el sostenimiento, no te enfoques en eso. Al contrario, enfócate en qué vas a hacer. Miren, mujeres, qué bendición que no tengan que trabajar. Pero de veras, pónganse a trabajar adentro, en serio. Hay mucho que tienen que hacer a nivel de trabajo de valores, a nivel de armonía, a nivel de orden. De vez en cuando desentilichen los closets, cuando menos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que enfocarme en cómo disfrutar el tiempo que sí estamos. Ahora voy con ustedes, varones. Ahora sí, siéntense. Abróchense el cinturón porque les va a doler. Yo sé, por propia experiencia, porque he vivido por muchos años en el mundo empresarial, porque soy asesora de múltiples empresarios, sé lo que es el mundo de los negocios. No me tienen que platicar. Vivo en él y estoy en él todos los días. Yo sé que llegas harto. Yo sé que a veces la angustia de cómo vas a sacar la nómina del día 15, bueno, te trae verdaderamente agobiado. Pero tú no puedes olvidar, precioso, que tienes una mujer. Así que no le hagas al enzarapado. Y cuando llegues a tu casa, conéctate, pero no con la tele. Porque ustedes llegan a conectarse con la tele. Es que me quiero distraer. Mi vida, tu mujer tiene cosas mejores para distraerte. Es más, tiene unas acrobacias nuevas que ni las ha enseñado. Ha estado practicando y tú ni te enteras. Varones, tómenlo o déjenlo. Se van a asustar lo que les voy a decir. Hay una investigación muy seria que hicieron tanto en Europa como en Norteamérica. Fue una investigación conjunta. Y se dieron cuenta que tanto las familias de Europa como las familias de los Estados Unidos hablan durante la semana un promedio de 25 minutos. Entre los que oscila las siguientes frases: ¿vas a venir a comer? ¿Te espero para cenar? ¿No se te olvide pagar la tarjeta? ¿Me sacas por favor la ropa de la tintorería? ¿Pagas la luz? Yo te pregunto, ¿tú puedes sostener el amor con esas frases? Por supuesto que no. ¿Y puedes tener un cuerpo de spilling? Varones, ¿saben en qué se han convertido los gimnasios? En reclutamiento de señoras olvidadas por los maridos. ¿No las van a dejar ir? Pues más vale que se den una vuelta. ¿Por qué? Muy simple. Te la voy a poner como va y no pujes. Imagínate una mujer que para empezar no tiene muchas cosas que hacer y luego se echa 3 horas de spilling, ya sabes, la bicicleta y todo el rollo. ¿Te imaginas cómo está la hormona? Y luego tú llegas como estropajo, en calidad de cadáver, ni siquiera te alimentas, solo café, tequila y anexas, no comes bien y entonces ni con el himno nacional, maestro. No, nos puede dar risa, pero cada día son más las mujeres que se acercan a mí y me dicen: Adriana, tengo meses y el hombre no me toca. Así que, preciosos, no es no rollo. Bye. Ahora sí les va a tocar a ustedes. Cuida tu alimentación. La presión que vas a tener económica este año y los venideros va a ser altísima. Así que bájale a la carne, súbele al omega 3, muchas verduras, ponte a hacer ejercicio, porque de lo contrario, Sancho se aparecerá. Y si no crees, a las pruebas me remito. ¡Ay, nos da risa! No, no te dé risa. Esto es una cruda realidad. El amor requiere cultivarse. El que ya tengas una mujer que se casó contigo no significa que no la vas a perder mañana. Si no la cuidas, si no la atiendes, si no eres amoroso, si no estás atento con ella, si no le das la calibrada que ocupa, cuidado, que otro llegará y le hará balanceo, afinación y cambio de bujías. Porque tú, ¿quién sabe dónde andas? Y no es rollo, no es rollo. Varones, escuchen bien, por más cansado que estés, no te tardas ni 5 minutos en dar un abrazo y dar un beso. Ni 5 minutos. Te has echado rapidines de 15, por favor. Entonces, no hay pretextos. Ni el hombre ni la mujer tiene pretextos. Les voy a dar tips. sobre todo varones, les voy a dar tips. Regla número uno, tómenla o déjenla, televisión fuera del cuarto, a menos que tengas madurez emocional. Y como sé que la gran mayoría no la tiene, va a hablar tele fuera. La tele debe tener un cuarto. Parece que no, pero te voy a decir algo, no te ofendas. Estadísticas mundiales hablan que se pierde la intimidad y se pierde la satisfacción sexual producto de la televisión. Así que tú decides, mi amor, ¿ves tele o le llegas a tu mujer? Así, ay, gorda, eres muy cruda. Así es. ¿Por qué nos empezamos a enfriar? A ver, deja una planta sin regar. Pues 3 días, se empieza a poner triste. A la semana, las hojas se le cuelgan. A los 15 días, casi está seca. Al mes se murió. No la regaste. Y el amor es una planta, hay que regarla. ¿Y cómo la riego, gordita? De muchas maneras. Háblale una vez al día. Preciosa, nomás te quería decir que estuviste fenomenal anoche. Me encantó el salto del tigre que te aventaste. Te voy a platicar una anécdota y esto quiero dedicarlo a las mujeres. Yo soy asesor empresarial, todos ustedes lo saben. Y estando yo en un viaje de negocios fuera, incluso del país, me acordé que un cliente mío iba a tener una negociación muy importante en Los Ángeles. Y para él era clave y para la planta también y para las 500 familias que dependen de él también. Entonces me acordé. Cuando sé que uno de mis clientes va a tener un momento difícil o va a enfrentar un reto importante, yo siempre lo anoto en mi agenda para hacer oración. Por eso cuando alguien me contrata, le digo que tiene un asesor empresarial con una asesora espiritual gratis. Y entonces le hablo, yo estaba incluso también fuera, le hablo por el celular y le digo, espero que te vaya muy bien, ya llegaste al lugar, sí, ya estoy aquí, me faltan unos minutos para entrar, no te rindas, yo sé que vas a hacer una gran negociación, tú puedes, Dios está contigo, Dios te ama, le di la bendición. Y antes de colgar, me dijo, muchas gracias, me faltaba valor para lo que voy a hacer. Dije, lo tienes, eres un hombre extraordinario, y colgué. Yo te pregunto, ¿no esa llamada debió haber hecho la esposa, no la asesora, o no? Ahí vas a Estados Unidos, me traes shopping, te encargo y le haces la lista. Y lo único que te importa es el shopping. Y ni enterada estás de qué va a ser el otro. Mujeres divinas, tenemos que hacer cambios radicales en nuestros hogares. Tenemos que ser madres diferentes, mujeres preparadas, mujeres involucradas con nuestros esposos. Tenemos que ser apoyadoras verdaderas. Tenemos que alentar a nuestros hombres a pelear la gran batalla. Nunca mandes a tu marido enojado por la mañana, jamás. Y te voy a platicar por qué. Tú nunca sabes si va a ser la última vez que lo ves. Tenlo por regla. La palabra de Dios dice, no dejes que el enojo te dure todo el día. Se vale que te enojes, pero no te puede pasar de un día, porque se convierte en resentimiento, en dolor, en amargura. La responsabilidad requiere una gran disposición de comprender que el amor no son sentimientos. Y a lo mejor varios se van a sorprender. El amor es un acto de la voluntad. Yo decido amarte como eres. Gritón, panzón, pelón, acelerado. Yo decido amarte como eres. Lenta, despistada, miope. Así te amo. Y cuando me decido amarte como eres, entonces el cambio del amor se da. Esta etapa, la de la responsabilidad, muchachos, implica acciones concretas. ¿Qué es una acción concreta? A ver, les voy a poner ejemplos. Perdón que lo comente, yo no puedo platicar de la vida de los demás porque no me es permitido. Yo lo único que te puedo compartir es mi experiencia. Mi esposo y yo trabajamos los dos, somos empresarios los dos, dirigimos los dos nuestros negocios, pero tenemos responsabilidades bien establecidas y divididas los dos, desde dentro de casa como fuera de casa. Yo puedo estar en Monterrey o en Los Cabos, o puedo estar dando una conferencia en Sacramento, California, pero dejé ordenado que haya comida caliente todos los días. Dejo establecido el menú y checo que se haga, aunque esté en Sacramento, California. Tu corazón, que ni viajas ni a la esquina, digo, perdóname, no tienes excusa. La mujer es responsable, aunque trabaje, del orden y la organización del hogar. Eso nos toca. Y no hay para dónde te hagas. Por más picuda y ejecutiva que seas, te toca, mamacita. Nos toca esa parte. A ver, espérate, vas a estar en una convención y te vas a ir de monje, te vas a cerrar en tu cuarto. No, no le faltas a tu esposo con que estés alegre, ni le faltas a tu mujer con que estés alegre. Le faltas cuando la traicionas en tu integridad. Yo puedo estar a miles de kilómetros de mi esposo y puedo ser fiel. Y puedo estar aquí a la vuelta de la casa o en mi misma casa y ser infiel. Es cuestión de honorabilidad y de integridad, ¿ok? Siguiente punto. La etapa 6. Esta es una etapa maravillosa porque es la etapa de la estabilidad del compromiso. Fíjense bien, porque quiero resaltar esto. El verdadero amor viene cuando asumimos la responsabilidad. Mientras yo rehuyo mi responsabilidad, y yo porque tengo que arreglar, y yo porque tengo que cuidar, y yo porque tengo que llegar temprano, si yo soy hombre, mientras están en ese juego tonto, ambos se destruyen. Cuando tú tienes el valor de decir, compadres, me voy, hombre, la caminera, me voy, pero mira, no seas mandilón, soy mandilón, ¿y qué? Ya estuve con ustedes, ahí se ven, y te paras y te vas. ¿Oíste, morenazo? ¿Cómo va, eh? Oye, ¿pero qué me van a decir? Pues lo que te digan. Que digan misa. Ay, no aguantas. Aguanto y mucho, pero me voy con mi vieja. Tengo que cumplir mis deberes de hombre. Ustedes, como ni les cumplen, pues ahí se quedan. Se ocupa hombría para hacer eso, ¿verdad? Ok. ¿Qué implica la responsabilidad del compromiso? Ojo. Aquí implica compartir. Aquí implica abrir el corazón de lleno. Aquí, fíjense bien, en este proceso, se intensifica la comunicación y la intimidad. Se van a reír, platican horas. Basta mirarse y sabes qué le pasa al otro. Vienes angustiado, ¿verdad, papi? Ay, si tuve un día terrible, no te apures. Déjame el baño a los niños, te pongo el jacuzito y te llevo un tequilica para que te relajes. Ay, vieja, te lo voy a agradecer. Espérate. Niños, a dormir rápido, que su padre me ocupa. Hay comunicación, hay intimidad. Puedes entender lo que le pasa al otro. Hay un principio de participar juntos. Quiero compartirles algo. Ahora que se usan las computadoras, pues imagínense, mi esposo y yo, ambos empresarios, hay veces que, por ejemplo, los fines de semana nos levantamos igual a la misma hora, muy temprano, entonces a las 6 de la mañana ya tenemos el café. Y lo hace él porque lo hace estilo cubano. Y me encanta. Y me lo lleva a la cama. Coño. Por eso lo amo. Todos los días me hace mi café y mi licuado para que no me vaya sin nada a la cabina. ¿Se fijan? A mí me toca la cena, a él el desayuno. Y es acuerdo. Pero los fines de semana, que somos igual de templaneros, nos estamos tomando el café y nos dice, me dice, por ejemplo, ¿vas a hacer algún proyecto? Le dijo, sí, tengo que terminar esto. Sí, ¿sabes qué? Yo también. Entonces calamos nuestras computadoras. A veces es en la cama porque tenemos internet inalámbrico y entonces nos estamos ayudando. Oye, oye, gorda, ¿y cómo le presento esto a fulano? Ah, bueno, pues hazle así, ya has dado. Te mando este formato y mételo ahí. Oye, gordo, ¿no me revisas esto? A ver, déjame leerlo, dame los lentes. Y entonces estamos los dos trabajando nuestros proyectos, pero estamos juntos. ¿Saben qué destruye una relación cuando no hay proyectos que compartir? Yo tengo mi mundo, mis amigas, los niños, y no sé ni qué hace mi marido. Y los hombres, ¿para qué le digo a mi vieja? Ni la preocupo. Y si mañana te mueres, ¿qué vas a hacer? Tu mujer está enterada hasta de tus deudas, para que no la asustes. Increíble, ¿eh? El compromiso se da cuando asumimos la responsabilidad. Los conflictos ya no son broncas. Fíjense qué diferente. Aquí ya no peleas. Aquí hay desafíos. Anoche me decía mi esposo, porque me esperó, llegué tarde al programa. Aparte ve mi programa, me tiene todo el día y luego se echa mi programa, eso es amor. Y me dice, oye, me gustó tu programa. Y anoche que llegué, pues ya llegué tarde, casi las 12:15, salgo el programa tarde, y se levanta para recibirme. Dijo, papi, no te levantes. Me dice, ¿estás cansada? ¿Quieres que te haga de cenar? Dije, no, ya te lo ahorré, me eché 2 taquitos de carne asada, nomás me puedo comer 2. Pero se paró a las 12:30, ya se había acostado. ¿Cómo demuestras el amor? En los pequeños detalles. Vieja, ¿cómo se portaron los niños? Fatal, amor. ¿Quieres que te aliviane? Ay, sí, porque traigo un cólico que no puedo con él. ¿Te haces cargo? Ok, me hago cargo. Descansa un rato. Qué diferente. Te veo agobiado. ¿Quieres hablar? La verdad, no. ¿Quieres que te dé un masaje? No, quiero que veamos una película y me abraces. Ok, ¿cuál quieres ver? Entonces los conflictos se vuelven, ¿qué? Desafíos. En esta etapa maravillosa se busca, ojo, Aquí es donde empezamos a encontrar el amor de plenitud que tanto ambicionan las parejas recién casadas. Pero no está en los primeros años. Con esto casi ya me voy al cierre. Se busca, fíjense bien, cómo cultivar el amor. Se busca cómo hago feliz al otro. Se busca qué hago para que él se sienta bien. Se busca demostrar mi interés por ti, en los pequeños y en los grandes detalles. Un simple ejemplo. ¿Será lo mismo una rebanada de papaya nomás puesto así, haberle quitado la cáscara, hacer las rebanaditas, ponerlas en un circulito, ponerle unas fresitas en medio, con unas... ¡Ay, gorda, qué hueva! Esa es la diferencia. Los detalles, amores, requieren tiempo. Les voy a dar un tips. Últimamente me ha dado a mí por poner velas en la casa. Y eso es nomás por si llegara a haber un entierro, pues entonces estar preparado con las velas, ¿verdad? Esto es nomás para ver si no se han dormido. Pero déjenme decirles por qué. Leí por ahí en un libro, ustedes alguna vez han ido a un spa. Cuando tú entras a un spa, la sensación es agradable, el aroma es tan exquisito, ¿cierto? Te relaja. Entonces leí un artículo de aromaterapia y entonces empecé a estudiar los aromas, qué emociones dan. Pues ahora me ha dado. Entonces, como generalmente llego yo primero que mi esposo, porque él viene del campo, entonces llego y hago mi prendedero de velas. Y cuando él llega, pues ya huele a canela, ya huele a sandía. Por ejemplo, en la cuarto hay que tener de sandía. Pregunten por qué. Porque el aroma de la sandía es un estimulador natural para su información, al igual que los cítricos. La canela y la vainilla relajan. Entonces, por ejemplo, en la sala pon canela y vainilla, para que cuando coman, por ejemplo, en el comedor, que él llegó cansado, prende antes velas de vainilla y de canela, y entonces cuando llega es... Pero entra al cuarto y huele sandía y dice, ¡wow! ¿Okay? ¿Por qué me dices esto, gordita? Porque tú eres el responsable de estimular el amor de tu pareja. Te lo voy a aterrizar. Yo como mujer soy responsable de estimular el amor de mi esposo. Y mi esposo es el responsable de estimular mi amor. Así de llano, así de fácil y así de sencillo. Es mi responsabilidad. No es si quieres. Es una ordenanza dada por Dios. Ya no serán dos, sino una sola carne. Y al hombre le dice, trata a la mujer como lo más frágil, como lo más delicado. Y a la mujer le dice, admíralo, respétalo, sujétate. Y sujetarse no significa agacharse, significa reconocer autoridad. Cuando los niños, muchachos, y con esto voy a dar el preámbulo para cerrar. Cuando los niños ven orden en casa, cuando los niños saben que hay una orden, que papá es autoridad, que si papá no está, mamá es autoridad, que están de acuerdo, no, mamá dice una cosa y papá dice otra, que la madre respeta cuando el padre da un castigo y se calla, y a lo mejor, oye, es que se le fue la mano a mi marido, se lo dirás aparte, pero no delante del niño, a solas. Oye, viejo, se te fue la mano, te vi demasiado enojado, cuidado, se vale, pero a solas. Ante el niño, te callas, sola línea de autoridad. Y cuando el niño ve unos papás que se abrazan, unos papás que se besan, y hasta que te dice, ¡ay, mami! Y te empiezan a reír, ¡hazlo, qué maravilla! Claro, mi amor, amo a tu padre, recálcale, amo a tu padre, recálcale. ¡Ay, papi, tan emocionado! Claro, si voy a salir con la mujer más guapa de este mundo, que es tu madre. En vez de decir, voy a salir con la araña peluda de tu mamá. En esta etapa, en la etapa del compromiso, el sentimiento es, estoy amando, estamos creciendo, nos estamos realizando. Entonces, si nos vamos al aterrizaje, muchachos, ¿cuándo descubro el amor? No está en las primeras etapas. No está en el poder, no está en el jaloneo. No importa quién gana más. Fíjense bien, para las parejas que trabajan. No importa quién gana más. Lo que importa es que lo disfruten juntos. Y quiero compartirles una anécdota. Hace como 5 años estábamos en Europa, mi esposo y yo. Noche en París, ya sabes, Champs-Élysées, ya sabes, ¿no? Todo romántica acá. Estábamos viendo la Torre Eiffel, me tenía tomada de la mano y volteé y me dice, coño, chica, cómo me gusta que trabajes. Pues claro, en París. Pues cómo no. Es maravilloso. Qué maravilloso. Mujer, no vales más que tu hombre porque ganes más. Porque en la vida de una pareja va a haber de todo. Va a haber veces en que la mujer le va muy bien y otras veces que no. Y viceversa, va a haber veces en que el hombre le va muy bien y a la mujer no. No eres más por eso. Lo que importa es cuánto podemos disfrutar juntos. Y disfrutar juntos es todo. Siéntense en su sala. Tienen una sala hermosa y nunca se sientan. Es que es para la visita, la mejor visita eres tú. Saca la mejor vajilla. ¡Ay, se rompe! ¡Que se rompa! Sacas platos de plástico y de cartón para no fregar, porque ahora les ha dado por esa. Ya van 3 casas que voy y veo a los niños comiendo en platos de plástico desechable. Y le digo, ¿por qué? No, no, es que así lavo menos. Oye, espérame, yo creo que salvo no es mucho el trabajo de lavarlo. ¿Qué le estoy diciendo a mi hijo cuando le pongo todo desechable? Eso está bien para una fiesta infantil, para un picnic, pero no para tu casa. Grábatelo, mujer. Hay muchas cosas que le dicen a tu hijo y a tu esposo cuán importante es, y eso es una mesa bien puesta. Una casa que no huele a comida caliente no huele a amor. Así que deja de comprar la comida hecha en la esquina, aunque sea más rápida. Y te lo digo como va, aunque no te guste. Cocinar, más vale que te metas a la cocina. ¿Qué era lo que te emocionaba de tu casa? Cuando tu mamá cocinaba y llegabas y olía a comida caliente. Olía a amor. Ahora dices, una lata. ¿Qué amor va a oler eso? Huele a sardina, atún, carrereado. Cierres para ambos. Varones, son responsables de estimular y acrecentar el amor de sus mujeres. Mujeres, somos responsables de fomentar y recrear el amor de tu esposo. Y quiero terminar con una frase del libro del Cantar de los Cantares, el libro más erótico de la Biblia, que les dejo de tarea que lo lean. Frágil gacela es mi mujer y bella como un atardecer. Me regocijo y gozo en sus pechos, lindos cántaros de miel. De ahí la frase de cántaros de miel, es bíblica. Dios te creó un ser sexual para que disfrutes y ames. No te creó un ser sexual para que te desparrames con una, con otra y con otra. Te dio el amor para ser grande. Te dio el amor para engrandecer tu hogar. Mujeres, las invito de todo corazón a que nos volvamos más responsables. Yo sé que es muy rico la parte light. Yo sé que es muy rica hacerte la víctima. Yo sé que es muy rico zafarte de la responsabilidad. Pero tenemos el arma más poderosa si queremos rescatar nuestras casas, nuestro estado y nuestro país. Mujeres, tenemos el don del amor y el don de la ternura. Nos fue dado como un regalo de Dios para el mundo. Varones, les dio la fuerza y un espíritu de valentía y de dominio propio. Son responsables de guiar a sus familias. Les guste o no, serán llamados a cuentas y te dirán, ¿qué hiciste con aquella mujer que te entregué? Pues señor, la verdad estaba muy guanga y la dejé por otra más buena. A lo mejor esa va a ser tu respuesta. Y lo último que quiero decirles es que el amor perfecto echa fuera todo temor. Invita a Dios a tu relación. Invita a que Él sea el que encienda el fruto infinito de su amor eterno. Dile en la noche, Señor, enciende en mi esposo y en mí la llama de tu amor eterno. Que lo ame siempre, que lo ame cada día más. Y ustedes igual, varones. Señor, hazme un varón digno, que ame a mi mujer profundamente, que pueda satisfacerla, que pueda llenarla como hombre, que pueda darle lo que ella necesita. El amor es la gran tarea que Dios nos ha encomendado para poder mantener en equilibrio a la humanidad. Y quiero cerrar diciéndoles, el ataque más grande del mundo es hacia la familia, y ustedes lo saben. Hay mucha guerra para destruir a la familia. Si permitimos que esta guerra nos gane, estaremos condenando a la humanidad al desequilibrio, al desorden. Porque la única institución que Dios forjó él fue la pareja, mujer y hombre, los creo. Espero que estas palabras, dichas desde lo profundo de mi corazón, los hagan pensar. Mujeres, despierten. Varones, sean más atentos. Mujeres, sean más tiernas. Varones, sean más cuidadosos. Ambos tenemos la obligación de crecer y ambos tenemos la responsabilidad de amar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga de todo corazón. Muchas gracias.